mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte tastep, escuchámosle a un pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 69, último programa del año de quienes hacemos Quiero Retruco. Como siempre te puedes contactar con nosotros a través de Facebook, a nuestra página quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio, vía internet a nuestra página www.radioretruco.com.ar, o si no nos mandás un mensaje al 011-1558-34-9183. Último programa del año, un ciclo en el que le venimos poniendo mucho esfuerzo, muchísima dedicación a la difusión de todo tipo de conflictos sociales, gremiales, la lucha de los trabajadores, y no podemos dejar de mencionar alguna información bastante movida que ha habido en estos días. Hacer una lista de los despidos por sector o por rubro ya se nos torna casi dramática. Solo mencionar algunos datos que surgen de información que va siendo recopilada. Acá, por ejemplo, me acerca Sabino, 9.200 trabajadores en la calle solamente en noviembre. Hay informes relacionados a la cantidad de jóvenes que hoy no tienen trabajo, información relacionada con la cantidad de argentinos, uno de cada cuatro argentinos que sufren o que tienen algún tipo de problema de trabajo, un número cada vez más alarmante de compatriotas en estado de precarización laboral, un promedio salarial de que no llega a los 8.000 pesos, digamos, índices realmente no solamente alarmantes, sino tristes y realmente preocupantes. Pero en el marco de eso, en la semana nos vimos, digamos, o nos enfrentamos, nos encontramos con toda una dinámica que nos fue proponiendo la realidad política nacional, que también afecta al bolsillo de los trabajadores, por ejemplo, que tiene que ver con esta nueva legislación que se aprobó o que logró media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasa a senadores, referida, por ejemplo, al tema del impuesto a las ganancias, que afecta también a una cantidad importante de trabajadores y que nos preguntábamos, nos seguimos preguntando, primero, ¿por qué los trabajadores tienen que pagar impuesto a las ganancias? Segundo, ¿por qué durante tantos años se negaron consuetudinariamente a discutir la necesidad de quitar ese impuesto al salario? Y por otro lado, hoy lo charlábamos con otro compañero, realmente leyendo los dos proyectos, ambos realmente malos, digo, visto desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, pero muy poco diferenciados entre sí, cuáles son las razones por las cuales no llegaron a un consenso, a un acuerdo. Y no porque nosotros lo veamos desde un lugar o desde una exigencia de cierto republicanismo puritano y demás, sino porque realmente no entendemos cuáles son las aparentes diferencias sustanciales, porque en todos los casos significa y supone pegarle un hachazo a aquellos trabajadores que tienen un salario por encima de la media, cuando la discusión es por qué hay miles, miles y millones de argentinos que están bajo un promedio salarial de 8.000 a 8.500 pesos. Y por cierto, eso no afecta a impuesto a las ganancias. En la misma línea, en la misma tesitura, alguna información que también nos preocupa, que tiene que ver con Lo que sucedió y que es un problema muy serio y que afecta a una parte importantísima de la población, que tiene que ver con la absolución de Ricardo Nicolás Prieto. Nos referimos al horticultor correntino responsable del suceso por el cual muere Santiago Nicolás Arévalo, un niño de 4 años. Nos referimos a lo que significa la decisión política y judicial ahora de seguir permitiendo la práctica genocida el uso de agrotóxicos para la fumigación y para el desarrollo de del agronegocio. Ya nos parecía, por supuesto, es gravísimo la pérdida de vidas, es gravísimo los índices enormes que hay de personas, sobre todo de niños, que cuentan o que padecen todo tipo de enfermedades relacionadas con esto. Ahora, lo que no se había dado y que es inédito es el enjuiciamiento y la absolución del tipo este. La absolución que va de la mano también de una permisión para que se siga permitiendo el uso de agrotóxicos, para que se siga permitiendo el uso de estos venenos verdaderamente genocidas y que terminan en una autorización virtual a que se siga vendiendo esta porquería sin ningún tipo de control estatal. Y por último, y ahora arrancamos con la ronda entre los compañeros, que hay un tema que también me parece que nos parece y que lo venimos charlando, que tiene que ver con la famosa ley, apúntenme ustedes, también sancionada estos días, vinculada a la discusión que venían llevando adelante algunas organizaciones sociales, la ley de emergencia social, donde se destina una partida presupuestaria determinada a cierta asistencia comunitaria. La pregunta tiene que ver con esto, y también para arrancar en este debate. Se calcula que hay un 25 a un 30% de la población nacional que ya tiene el carácter de excedente. Decimos que tiene carácter de excedente porque no tiene lugar en los marcos de una estrategia de desarrollo laboral. En el marco ese se empieza a naturalizar que hay millones de argentinos que no tienen lugar en el marco de la consideración como parte de la clase trabajadora. La pregunta es, ¿eso se resuelve exigiéndole a la clase política que desarrolle una propuesta política de generación de puestos de trabajo mediante inversiones? Puede ser una política. Mediante control estatal de la economía, puede ser otra política, pero en definitiva de creación de puestos de trabajo realmente genuinos y con formación de quienes lo lleven adelante. O lo que terminan haciendo, que es generar un gran subsidio a millones de argentinos, a los cuales, digamos, de alguna manera, y ayer lo charlábamos, te lo tiran desde un lugar muy contradictorio. Te dicen, bueno, pero esta gente hay que asistirla, pero estos compañeros hay que bancarlos, estos compañeros hay que acompañarlos en lo que están haciendo. Y por otro lado nos preguntamos, ¿le sale mucho más barato desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, tener a los compañeros en los marcos de esta precariedad laboral? Porque los compañeros no se los integra el sistema laboral, por tanto quedan fuera del sistema económico, pero está la justificación del Estado de decir, no, pero tenemos una partida presupuestaria. En ese sentido, hasta los corre por izquierda el propio gobierno. Es el gobierno que más dinero ha destinado a la asistencia social, digamos, bajo este marco. A nosotros, como programa que intenta no solamente difundir, sino ponerse del lado de la lucha de los trabajadores, nos parece grave y que por lo menos nos tiene que llamar a la reflexión y al debate. Arrancado con estos, con un salpiquete de estos temas, arrancamos con Quiero Retruco. Carlos, ¿qué querías?
No, claro. El tema de lo que vos llamás población excedente, que es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo, creo que es parte de la política del liberalismo, ¿no? Y creo que está dentro de sus cuentas, ¿verdad? Ellos saben que hay una población excedente y ellos, ¿no es cierto?, vienen a hacer cierta cantidad de negocios y calculan que esa población excedente existe y no les interesa esa población excedente. O sea, es más, también hay que analizar qué pasa con esa población excedente, ¿no? Lo que hablábamos en el programa anterior. Quizás parte de esa población excedente es gente que quedó desocupada, que tenía una profesión, etcétera, 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 pero gran parte de esa población excedente, ¿no es cierto?, están dentro de los índices de pobreza e indigencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí volvemos de vuelta a cuáles son, cuál es el modelo de desarrollo en Argentina, ¿no es cierto?, pensar las políticas de educación en base a ese modelo de desarrollo que no lo tenemos, que no lo tuvimos, ¿no? Porque como hemos hablado miles de veces, los intentos de desarrollo fueron en 1918, pero por los ingleses, ¿no?, para sacar todo, para seguir saqueando el país, y hubo otro intento ya de parte de la clase de trabajadora de desarrollo, industrialización, en el primer gobierno de Perón. Ajá. Pero el problema, ¿qué política queremos? O sea, ¿qué modelo de país queremos?
Sabino, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Bien, 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 todo tranquilo. Con referido al tema, ya creo que hemos hablado bastante. Desde, por ejemplo, del movimiento Evita, estos sectores dicen que, bueno, que ahora está el macrismo, entonces no se le puede exigir otra cosa que no sea esta. Pero la verdad que cuando estaba el kirchnerismo exigían lo mismo. No es que exigían la creación de puestos genuinos de trabajo. O sea, la posición de los muchachos fue lo mismo. Y la cuestión acá es que se naturalizó el cartoneo. El cartoneo como un trabajo que supuestamente es digno. Y la verdad que uno va caminando por la calle y ve a los muchachos, a un compatriota que se tiene que meter un tacho de basura para conseguir comida o cartón o lo que sea que esté buscando. Uh-huh. Y eso para mí es totalmente indigno y no cabe en la cabeza de un, por lo menos en un país que tenemos nosotros, que es totalmente rico, ¿no?, en lo que hace a todo.
Sí, pero no solamente el cartoneo.
Sí, digo también, cartoneo por decir uno.
También hay una aceptación al no trabajo. Porque la cuestión del subsidio a la desocupación, conceptualmente, tenía que ver con qué. Con los países que iban empezando a recibir o a sufrir las consecuencias de la modificación o del recambio tecnológico, naturalmente iban dejando gente sin laburo, gente que requería de un tiempo para reconvertirse a partir de ese nuevo desarrollo tecnológico, ¿sí?, a nuevas profesiones, ¿sí? Ahora, y para eso estaban pensados, y de esa manera los estados generaban una porción de su presupuesto, ¿para qué? Para que esa persona, que por efecto del avance tecnológico, un trabajo determinado, a ver, por ejemplo, ya no tiene más sentido. Antes llegó a haber un sindicato de fabricantes de fósforos. Hoy los fósforos, me imagino que no se hacen manualmente como se hacían antes. Antes había una planta donde había 300 tipos con un cuchillito pelando la maderita. Eso pasa a una maquinaria. Esos 300 tipos se tuvieron que reconvertir a algo. Para eso estaban previstos, por ejemplo, los subsidios de desocupación. Mientras tanto, cuando se incorporaba una tecnología y que reemplazaba lo que se producía en ese lugar, ¿cómo reconvertíamos, por ejemplo, a esos trabajadores en mano de obra calificada para desarrollar otras tareas? Ahora, lo que se está planteando es una cosa de carácter estructural. No sabemos qué hacer, y en esto coinciden, y vienen coincidiendo, desde el menemismo, la alianza con el Frepaso, el kirchnerismo, el dualismo, inventor de toda esta porquería, o mejor dicho, precursor en esta porquería, el kirchnerismo y ahora el macrismo con mayor hincapié.
Justamente, por eso tiene el nombre de excedente. Uh-huh. O sea, para el sistema, ¿no es cierto?, para, digamos, para ponerle algún nombre, ¿no es cierto?, para el poder económico, ¿no?, necesita X cantidad de mano de obra, ¿no?, y necesita X calificación. Para lo que ellos entienden lo que es el negocio, ¿no es cierto?, de rentabilidad de las empresas que tiene acá. Lo otro es excedente, no les interesa. Y el Estado, que tendría que ocuparse del pueblo, que tendría que ocuparse de esa población excedente, tampoco piensa en ninguna política justamente para readaptar a esa gente, ¿no es cierto?, en otra profesión, o para ver qué puede inventar para esa gente a nivel trabajo, ¿no es cierto?, y a nivel adaptación para que puedan cumplir alguna tarea.
Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, yo pensaba, por un lado, el tema del posibilismo que se ha instalado hace tanto tiempo, ¿no? Donde, y bueno, da para hacer esto, y bueno, da para un subsidio, un poquito más. En esto en línea con lo que decías antes de lo de ganancias, porque lo de ganancias también es lo mismo. Bueno, a ver, vamos a hacer que paguen X cantidad. No, vamos a hacer que paguen X menos uno, pero la cuestión es que el salario, esto está anclado, mejor dicho, en una posición, en una concepción de que determinado salario, arbitrariamente puesto el valor, absolutamente de forma arbitraria, debe pagar en algún punto impuesto a las ganancias. ¿No? Entonces, por el otro lado, retomando lo que dijiste antes, lo de el juicio, yo no había seguido el tema este de que el horticultor había sido absuelto.
Sí.
Pero uno piensa, acá hubo en el gobierno anterior un programa agroalimentario 2020 que contaba sí o sí con la pata Monsanto del asunto.
Claro.
Entonces, la cuestión es, bueno, hacemos un juicio al horticultor. Por supuesto que el horticultor es responsable, pero acá hay un diseño pensado en función de la ganancia, de la ganancia rápida, digamos, que no tiene en cuenta la población. Uh-huh. Con lo cual, también hay una población excedente que hasta ni siquiera sería la de los movimientos sociales, ¿no?
Y la preocupación de Macri con respecto al impuesto a las ganancias, que se queda a ese presupuesto, que no puede mantener a esa población excedente con los subsidios y todo lo demás. Y que el problema que se le puede llegar a transformar, ¿no es cierto?, si no puede mantener a esa población excedente con subsidios.
Claro, totalmente.
Hay un tema que tiene que ver, ya te doy la palabra, Belén, perdóname que no te pase el micrófono, pero también tiene que ver con empezar a pensar, y esa era la idea del programa, hoy estamos medio reflexivos referidos a nuestra producción en estos dos años de Quiero Retruco, porque nos tenemos que poner desde el lugar de donde realmente nos paramos, que es de la clase, los intereses de la clase trabajadora. Y nos tenemos que empezar a preguntar algunas cosas. Desde el Estado, quien quiera sea que esté gobernando, ¿conviene o no conviene que haya esa población excedente a niveles cada vez más grandes? Por otro lado, ¿nos pusimos a pensar dónde se concentra esa población excedente? Digo, ¿está dispersa en un territorio nacional que tiene todo por desarrollarse o está concentrada en las grandes ciudades? Y luego, ¿está concentrada en todas las grandes ciudades? En algunas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento político luego al momento electoral de esas concentraciones en esa, digamos, de esas grandes núcleos poblacionales en esas concentraciones urbanas? Hay un compañero que una vuelta decía, sale mucho más barato que en la década infame. En la década infame, cuando te compraban el voto. Uh-huh. Hoy sale mucho más barato. Y no es ponerse desde un lugar de gorilismo, ni mucho menos. Digo, porque a todos estos compañeros que están siendo, porque es al revés, no hay que mirarlos como que están siendo beneficiados a través de la lucha de organizaciones populares que le arrancan al Estado lo que el Estado, están siendo víctimas. Los compañeros se los está reconociendo como no van a poder tener un lugar en el mercado laboral, no van a poder tener, por tanto no van a poder tener discusión o una discusión política eficaz en el marco de la discusión de un proyecto de nación.
Pero incluso algunos dirigentes de los movimientos sociales dicen eso, digamos. Ajá. Eso no lo dice la clase rica dirigente, ¿no? Algunos dirigentes que se supone que son a quienes tienen que representar, dicen, bueno, esto es así, estructuralmente es así, bueno, nosotros le conseguimos.
Tal cual, en relación a lo que decía José, y no es una casualidad que esos bolsones de población excedente, ¿no es cierto?, para ponerle un nombre, estén en las periferias de las ciudades más importantes, o sea, en las periferias de la capital federal, y nos referimos a Gran Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán. Lo de Tucumán no es nada nuevo, ¿no? Yo recuerdo en el 90... ¿no?, cuando ya el modelo agropecuario sojero empezaba a avanzar, el puente antes de llegar a San Miguel de Tucumán, que es un puente bastante largo que pasa una serie de riachos y demás, estaban todos los pibes abajo a los costados del puente, que parecía un coro, así como un coro humano de chicos, plata, 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 y uno asomaba la cabeza por la ventana del, creo que era el, ay, no me acuerdo el nombre de la formación del tren famoso que iba para el norte.
El Estrella del Norte.
El Estrella del Norte, uno asomaba la cabeza y veía a los pibes y la gente que tiraba paquetes, monedas, plata, y las madres indicándole que fuera. O sea, esa población excedente empezó a aparecer entre una de las cosas, ¿no es cierto?, por el modelo agropecuario. Nosotros tenemos un compañero, Guillermo Gallo Mendoza, que justamente su libro se llama La Marcha al Campo, ¿no? O sea, porque esta es otra de las discusiones que habría que dar, de quiénes son las tierras y para qué son.
Belén, de Resistencia Chaco, ¿querías decir algo?
Sí, no, quería retomar lo que dijiste en segundo lugar sobre los agrotóxicos.
Ajá.
Y el agronegocio, porque no son solo agrotóxicos, sino también es el método de siembra, que afecta del cultivo al consumo, y para dimensionar la gravedad de la situación, quería resaltar que según un informe que se publicó el 1 de noviembre en la televisión italiana, donde participó Patricio Elisei, se dieron a conocer datos de que en Argentina se utilizan 4,5 litros de glifosato por persona, en comparación a escala mundial, donde existe un promedio de 0,3.
Bueno, eso te da la pauta de este desastre y este verdadero genocidio ambiental. Antes de terminar con el bloque, son 10 títulos que nos marcan este cierre de año que estamos teniendo. 6 de cada 10 compatriotas tiene problemas de empleo. 1 de cada 4 pibes de 18 a 24 años está desocupado. Este que es realmente atroz, el 70% de los argentinos gana menos de 8.000 pesos por mes. Digo, cuando esto para resaltar al momento que empiezan a discutir el tema de impuestos a las ganancias, que tendría que ser una discusión un poco más fina desde ya. 180.000 despidos en un año, ¿sí? Hay un informe realizado por los institutos de la CGT y de las dos CTA que coinciden con una diferencia porcentual mínima, pero que el salario perdió el 6,5% de su capacidad o de su poder adquisitivo en un año. Es decir, lo que te podías comprar con tu valor salarial a principio de año, hoy tenés un 6,5% menos de capacidad de... ¿cómo?
No, digo, no te quería interrumpir, José. 6,5 por ahí los que están formando, que están en blanco.
Por supuesto, todos estos son datos que tienen que ver con lo que puede ser analizado, es decir, lo que está registrable. Nos apuntabas hace un rato, Sabino, y lo reafirmamos, en este último mes se suman a los 180 y pico de mil, 9.200 trabajadores que quedaron en la calle. En este último periodo la de construcción se desplomó cayó en un 19% y la industria en un 8%. Estos son números gigantescos, hablamos de un 8% y eso supone cientos de miles de puestos de trabajo menos. Y por último, aumentó el trabajo en negro, y a esto iba Sabino, y llegó a un 33,4%, es decir, de cada 100 trabajadores, 33 laburan en negro. Y es una cosa realmente demencial en el marco de un país que viene siendo cada vez más injusto, y le pongo el último y triste dato, que tiene que ver no con un tema económico, sino ya con un tema de control social, producto también de la crisis económica. 116 asesinados y 13 desaparecidos entre 1983 y 1989, presidencia Alfonsín. 706 asesinados o víctimas del gatillo fácil y la tortura, 706 durante el gobierno del menemismo, 1989-1999, más 2 asesinados en represión, más 62 desaparecidos. Gobierno de la Rúa, 2 años, 482 asesinados por gatillo fácil, 45 muertos en represión a la protesta social, incluyendo los 30 y tantos compatriotas muertos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, 39 desaparecidos. La presidencia de Duhalde con las presidencias esas de que duraron días, en el caso de Puerta un día, en el caso de Camaño unas horas, en el caso de Rodríguez A una semana y en el caso de Duhalde un par de años. 265 asesinados por gatillo fácil y tortura, dos asesinados en representación a las en represión a las movilizaciones populares, Costec y Santillán, 14 desaparecidos. 2003-2015, el periodo de Néstor y Cristina Fernández, 3.070 asesinados o víctimas del gatillo fácil y la tortura, 22 asesinados en la represión a la protesta social, 70 desaparecidos. En democracia, en síntesis, 4.600 compatriotas muertos por la represión. Por la represión nos referimos a la represión civil, caso de gatillo fácil y tortura, 70 asesinados en la protesta, en la represión a la protesta social y 200 desaparecidos. Este es el número que acaba de informar la Correpi. Faltan los números actualizados del gobierno de Macri, nos faltan acá en la mesa, que siguen sumando a esto. Ahora, como reflexión final, ¿qué país nos espera si al cabo de 33 años de recuperación de la democracia lo que le podemos tirar a nuestros hijos son un 33% de trabajadores en negro, 180.000 despedidos en un año de gestión política, uno de cada cuatro pibes no tienen laburo,
el 70% gana no más
70% de argentinos ganan 8.000 mangos y 4.644 argentinos asesinados, 70 en casos de gatillo fácil, 70 asesinados en represión a la protesta social y 200 desaparecidos, entre ellos don Jorge Julio López. Esta es la síntesis que nos lamentablemente nos toca tirar, y con esto cerramos la primera parte de Quiero Retruco.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a salvar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Thank you.
hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, escuchábamos el tema Pará la mano, Arbolito, y con este concepto de Pará la mano, también determinados sectores de la vida sindical, de la clase trabajadora, se vienen planteando y exigiendo al gobierno que pare la mano. En este caso, hace tiempo que venimos siguiendo la pelea que en distintos frentes vienen llevando adelante los trabajadores de la educación. Hace no mucho tiempo hablamos con compañeros de Santiago del Estero, habíamos hablado con compañeros de Misiones, también habíamos hablado con trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires, y sabemos también que los compañeros de, en este caso, de ADEMIS, en Capital Federal, vienen desarrollando y tienen enfrente una propuesta que han considerado insuficiente, que es un bono de fin de año tratando de reajustar la pérdida salarial que todos los trabajadores hemos tenido y que los compañeros han rechazado. Por tal motivo nos estamos contactando con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno de los sindicatos más importantes de los docentes de la Capital Federal, que además han tenido una conducta consecuente tanto durante el gobierno del macrismo, que lleva un año de despojo, como en las gestiones de los gobiernos anteriores de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Jorge, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, sabemos que como sindicato han recibido una propuesta de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en términos de compensarlos, pongo entre comillas la palabra de compensarlos, con un bono a ser pagadero en dos partes, a fines de diciembre y a mediados de enero, que ustedes han considerado insuficiente y además que tiene algunas particularidades que nos gustaría que nos cuentes, porque, digamos, en cuanto a las características, si la reciben todos los trabajadores, si no la reciben todos, si es en negro, si es incorporado al salario. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto?
Sí, mira, algunas precisiones en principio. No es una oferta que nos ha hecho el gobierno, ajá, no es una propuesta, sino que de manera unilateral el gobierno ha decidido implementar el bono de 2.000 pesos, como vos dijiste, una cuota de 1.000 en diciembre, una cuota de 1.000 en el mes de enero, es en negro, ajá, ¿sí? Y por supuesto, y esto tiene que ver con la política que viene aplicando el gobierno, no comprende a todos los docentes, es decir, hay algunos compañeros que quedan por fuera de esa de ese bono, y con otras particularidades, por ejemplo, el compañero o la compañera que trabaja, ponerle una maestra en jornada completa y después tiene adultos, uh-huh, ¿sí? Le pagan hasta el cargo de la jornada completa, es decir, el tercer cargo no se paga. Uh-huh. Y en principio, la gran mayoría de las compañeras que trabajan tres turnos, porque no es porque quieren desarrollar las 24 horas su vocación, uh-huh, sino que trabajan tres turnos porque no alcanza la guita.
Claro.
Entonces, en ese sentido, hay una serie de irregularidades en esta decisión unilateral que ha tomado el gobierno. Pero nosotros, a ver, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros, en verdad, por supuesto que nos parece insuficiente, uh-huh, ¿sí? Pero queremos volver a poner el eje en donde lo venimos sosteniendo desde el mes de junio a esta parte. Nosotros queremos reapertura de paritaria. Queremos sentarnos con el gobierno a volver a discutir una pauta salarial.
Correcto.
¿Sí? Que precisamente compense toda la pérdida que ha tenido el salario, ¿sí? Ya no hablemos del año pasado. Hablemos de lo que se ha perdido, ¿sí? Este año. Nosotros ya tenemos un desfasaje entre lo que en el mes de febrero se pautó a la fecha de un 10% de pérdida.
Correcto.
Entonces, nosotros queremos recuperar ese 10% y después, en todo caso, discutir cualquier otra cosa. Esto, y políticamente no vamos a aceptar este bono, porque es aceptar la política del gobierno y es aceptar la política de tregua que las organizaciones o las centrales de trabajadores han aplicado. Es decir, la inmensa mayoría de las organizaciones viene pidiendo la reapertura de las paritarias, menos la CGT. Claro. La CGT o la CTA no plantean eso y, de alguna manera, digamos, el bono compensaría o se pondría el eje en el bono para no hablar de la discusión del salario. Entonces, desde el punto de vista político, nos parece que no se puede aceptar esto y desde el punto de vista económico, tampoco. Es decir, no, nosotros, y así encabezamos un poco el comunicado, nosotros queremos discutir salario y no queremos limosna de parte del gobierno.
Jorge, perdóname, ¿qué sensación te queda y cómo se para el sindicato ante esta... cito, por ejemplo, que en estos días... se ha puesto en boca de buena parte de la clase política, de la dirigencia, una serie de medidas que tienen que ver con el modelo educativo. Hace unos días se recibe la información de que Argentina, la famosa prueba PISA o PRISA, había quedado, digamos, fuera de eso a partir de una supuesta manipulación de ciertos índices. Por el otro lado, hay una importante y cada vez más pesada, entre comillas la palabra pesada, ofensiva de muchos sectores exigiéndole a los trabajadores de la educación un comportamiento determinado, una capacitación determinada, y por otro lado la aceptación, por otro lado, de una pauta salarial que ustedes los obliga a la búsqueda de dos o tres cargos laborales que además no les terminan alcanzando para sostener la olla. ¿Qué sensación te genera toda esta contradicción? Se les exige calidad educativa por un lado y por el otro lado se los obliga a trabajar en condiciones de trabajo realmente complicadas. Nadie en sus cabales puede sostener dos o tres turnos trabajando con pibes o con gente adulta, pero poniendo todas sus capacidades en eso y además recibiendo un salario que no rinde. ¿Cómo se paran ustedes del sindicato ante esa contradicción?
Sí, mira, en principio nosotros esto lo enmarcamos, y esto lo decimos claramente, en una gran reforma educativa. Y decimos reforma educativa porque precisamente no es que, bueno, el gobierno ha tomado una medida desacertada, medida desacertada con una caracterización incorrecta sobre calidad educativa. Esto es, digamos, un proceso que es mucho más amplio y que además, por supuesto, tiene directrices de organismos internacionales. Okay. Nosotros insistimos que, más allá de los matices, esta es la situación de la docencia en distintos, o en la gran mayoría de los países de América Latina, inclusive de Europa. Ahora, lo que vos mencionabas, los casos que vos mencionabas, por ejemplo, el de las pruebas PISA. Nosotros siempre hemos dicho que este tipo de pruebas, este tipo de instrumentos que son externas, no responden de ninguna manera a poder reflejar lo que verdaderamente pasa en un proceso de enseñanza-aprendizaje con un niño, con una niña, con un adolescente o con un adulto. Son pruebas que sirven para estadísticas que le sirven a los organismos internacionales, inclusive para dar créditos o no créditos, punto. Correcto. Y un poco queda en evidencia, es decir, acá, más allá de la manipulación, digo, del oportunismo del gobierno de decir, bueno, esto es por manipulación del gobierno anterior, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene unos excelentes índices de medición. No, si esto es trucho para todos, ¿sí? Entonces, hay un montón de estas cuestiones, digamos, que básicamente implican un ataque en dos sentidos, en el salario y en las condiciones de trabajo. Esto es una reforma educativa y, por supuesto, también forma parte del ataque que la clase trabajadora en general está teniendo. Es decir, todos esos elementos los podemos ver por distintas vías en todos los sectores de trabajo. Y falta un tercer punto, que es la represión, el disciplinamiento de parte del gobierno cada vez que los sectores docentes no aceptamos este tipo de medidas, digamos, que afectan a las condiciones de trabajo, al salario o a la educación pública. Yo en este momento, mira, quiero decirles, les quiero comentar, ajá, que estoy en Ushuaia. Vos hacías en la presentación, planteabas que, bueno, han hablado con compañeros de Santiago del Este, de la provincia de Buenos Aires.
Sí, claro.
Ushuaia es un caso que también es muy importante reflejar por lo que está sucediendo, porque ¿cuál es el motivo de mi presencia acá? Hemos venido una delegación de docentes de distintos puntos del país, porque a la dirección del sindicato docente de Ushuaia, ajá, se le está haciendo un juicio por acciones, por medidas de fuerza que han tomado, donde lo que se pide es el desafuero de la dirección del sindicato para exonerarlos, ajá, es decir, no para darles una sanción, sino para dejarlos fuera del sistema educativo de manera definitiva, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este es el otro elemento que termina de completar este ajuste y esta ofensiva del gobierno, ¿sí?, sobre, insisto, los trabajadores y sobre la escuela pública.
Jorge, volviendo al tema de esta imposición de este bono insuficiente por el cual ustedes se han plantado, también entendemos que no alcanza a la totalidad de los trabajadores. Nos referimos a que los trabajadores o los docentes de los programas nacionales, del FINES, uh-huh, y demás, no estarían recibiendo este bono, y tampoco estarían obligados los dueños de las escuelas o institutos privados a abonarle este bono a los trabajadores. ¿Cómo se va a parar el sindicato en términos de también de defender a estos compañeros?
Sí, por supuesto, lo que decís es así, es decir, es una cosa, ¿entendés? Es esta relación entre la limosna y la miserabilidad del gobierno. Uh-huh. ¿El gobierno qué dice? Porque estamos hablando además de 2.000 pesos, es decir, en cuotas de 1.000, no es, sí, que sí, estamos hablando que el gobierno ha dado un bono de lucas, no sé.
Sí, sí, claro.
Entonces crees que no, FINES es un programa que, o Club de Jóvenes, son programas que dependen de Nación, uh-huh, ¿sí? Bueno, Nación es la misma administración que el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Entonces, como no son, como depende de Nación, no se les paga. Nosotros este planteo lo rechazamos, no solamente por este acompañamiento o esta similitud de signo político en ambas jurisdicciones, uh-huh, sino porque efectivamente estos compañeros, más allá que depende de Nación, desarrollan su trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Con el tema de los privados exactamente lo mismo. Correcto. Es decir, tienen condición de trabajadores, desempeñan su labor en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que tener bono, en este caso, o por plantearlo de otra manera, no pueden quedar afuera, ¿sí?, de las compensaciones, entre comillas, que un gobierno puede dar a los trabajadores. Ahora, esto tiene inclusive la matriz es cómo se ha hecho el acuerdo del bono en general.
Claro.
Digo, ustedes recordarán que cuando se empezó a plantear el tema del bono para no discutir paritaria, quedaba casi a la buena voluntad de las patronales.
Tal cual.
El monto lo mismo, bueno, den lo que quieran. Uh-huh. Y en ese marco, obviamente, es esta voluntad del gobierno de decir, bueno, vamos a pagarle a un sector y al otro no. Realmente nosotros, por supuesto, más allá de rechazar el monto, de rechazar conceptualmente el bono, entendemos que eso tiene que ser para el conjunto de los trabajadores sin ningún tipo de diferenciación por argumentos que realmente son miserables.
Jorge, por último, en este minutito que nos queda, una síntesis o una reflexión del año transcurrido, nos referimos a cuál es el balance que pueden hacer los compañeros de ADEMIS a instancias tuyas que estás hablando con nosotros, de cómo ha transcurrido este año y cómo han afectado las medidas económicas y las consecuencias laborales en tu sector de las políticas llevadas adelante por este gobierno que cumple en unos días un año de gestión.
En principio, por supuesto, hay una afectación material a los trabajadores por las medidas generales que ha tomado este gobierno, llámese devaluación, tarifazos, inflación, etcétera, etcétera, a lo que se agrega como consecuencia indirecta, específicamente en el sector nuestro, a consolidar una línea política del gobierno de seguir discutiendo salarios para atrás o salarios a la baja por debajo de la inflación. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos, como te decía al principio, de balance, un año donde se ha atacado fuertemente a la escuela pública en un proceso de privatización escandalosa. Entonces, las medidas del gobierno, en un balance, por supuesto, que realmente eso configuran un ataque en todo sentido. Ahora, el segundo elemento del balance es, en líneas generales y particularmente en la docencia, nosotros no podemos definir que la docencia no quiera luchar ni quiera resistir estas medidas generales y particulares. El problema es que acá hay un segundo elemento que queremos voltear, que es la complicidad de la burocracia. Sí. Es decir, cuando la burocracia sindical, cuando las direcciones de los sindicatos que tienen por ahí un desarrollo más hegemónico, no están dispuestos a brindarse como herramienta para que los trabajadores puedan salir a luchar, generan este tipo de situaciones. Nosotros, de todas maneras, creemos que en perspectiva se va a consolidar un sector de mucha resistencia a este tipo de políticas. Pero el balance es ese, es decir, es un balance, digamos, donde claramente hubo un ataque muy fuerte, pero muy fuerte, a los trabajadores. Esto no ha sido obstáculo para que, por ejemplo, desde ADEMIS podamos seguir sosteniendo y organizándonos un poco más para enfrentar estas medidas, en un marco donde además, como organización sindical, hemos tenido mucho ataque del gobierno. Recordemos que en el caso de nuestro sindicato, es un sindicato que el gobierno le desconoce su cuerpo de delegados, no se les permite dar cursos de capacitación gratuitos a los trabajadores, en fin, toda una serie de medidas que intentan debilitar al sindicato. En este sentido, creo que hemos salido bastante bien parados, por supuesto, por la movilización de los trabajadores, y esta es la perspectiva. Nosotros tenemos confianza en poder desarrollar el año que viene, junto inclusive, de manera coordinada, como venimos haciendo con otros sectores de la docencia del país, organizarnos de manera más contundente para enfrentar este tipo de políticas que, insisto, no es solamente el tema salarial, sino el proceso de privatización de la escuela pública, que deja a muchas familias por fuera inclusive de ese de esa escuela pública.
Jorge, te agradecemos mucho la participación, ha sido muy claro en las definiciones. Sabemos que estás en Ushuaia, como nos decías, acompañando a los trabajadores, a los compañeros del SUTEF y a otros compañeros de allí de la provincia. Nuestra solidaridad también con los compañeros perseguidos. Hácesela llegar si está en tus posibilidades, y como siempre vamos a tener disponible este humilde micrófono al servicio de difundir la lucha de los trabajadores, en este caso de los docentes de ADEMIS.
Mira, por supuesto que lo voy a transmitir acá a los compañeros de Tierra del Fuego, y básicamente nuevamente agradecer la posibilidad de tomar contacto con ustedes, todo micrófono tiene el mismo valor para nosotros, que es la posibilidad de poder compartir con los oyentes un poco las preocupaciones y las políticas de nuestro sindicato y de la docencia en este caso.
Te agradecemos mucho, nos volvemos a comunicar. Feliz fin de año, si es posible. Un abrazo grande.
Y igualmente para ustedes. Si no me protege, el plano mayor y proyecta todo el tiempo mi tema.
mi fiebre no está maldad. Esta es la cita peor, es una cita ciega. Ha venido un paso, le vamos a dar para que no nos moleste nunca, nunca más. Se ha promovido para la vida, como no se nos ocurrió.
Que parece que el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. Que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Bueno, escuchábamos recién el tema Divina TV Führer de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y escuchábamos también a un dirigente sindical que, muy suelto de cuerpo, decía que y aceptaba que era un año para no perder, pero tampoco para no ganar. Una cosa realmente irresponsable. En el marco de una cantidad de noticias que venimos difundiendo cada vez más tenebrosas, que tienen que ver con los despidos que se nos informa de distintos lugares, suspensiones, salarios que no alcanzan, y además también estamos obligados a tirar buenas noticias. Y lo decimos con muchísimo orgullo, obligados, porque realmente nos ha gratificado el haber recibido la información de que finalmente los compañeros que se habían organizado en la cooperativa de trabajadores del Bauen lograron la sanción del Senado para que se les apruebe la ley de expropiación y que puedan empezar a funcionar realmente en condiciones de cierta seguridad y sin la presión de los desalojos, sin la presión de los juicios en su contra, sin la presión de cierta precariedad que el Estado les proponía durante todos estos años, y fue un triunfo de años de lucha de los trabajadores. Por eso nos hemos querido contactar con alguno de los trabajadores. Lo hacemos con la presidenta de la cooperativa de trabajadores del Bauen, nos referimos a Eva Lozada. Eva, ¿nos estás escuchando?
Sí, yo te escucho perfectamente, y muchas gracias por a comentar, ¿no?, de lo que nos ha sucedido. Es verdad, hace muchos años que estamos luchando.
Ajá.
Y bueno, la verdad que se dio, esperemos ahora que realmente eso no se vete, porque no es solamente para unos pocos trabajadores, como había dicho uno de los senadores, sino, ajá, que esto nosotros decimos que es patrimonio nacional. Ajá. Y nosotros no queremos el edificio, nosotros lo queremos trabajar. La cual está en el cuando el proyecto que se dice eso, que nosotros lo que queremos es seguir manteniendo la fuente de trabajo, y que eso que quede en utilidad pública, que sea para jubilados, que sea para la parte social y política. Uh-huh. Que nosotros no es que nosotros no queremos quedar con el edificio, como se había dicho, es al revés. unos pocos, como dicen ellos, si dicen así que somos unos pocos, esos pocos está tratando de ver que quede en utilidad pública, que sea del Estado, que esta empresa nunca pagó nada y que esta empresa nunca pagó y que está la deuda, está en, no es que estamos mintiendo, uh-huh. Entonces esto es lo que nosotros estamos diciendo, que realmente gracias a Dios podemos decir ahora que este año podemos brindar, como vos decías recién, por la precariedad que teníamos estos años, ¿no? Que no teníamos legalidad, más allá que teníamos legalidad en el sentido de la sociedad, ¿no?
Claro.
Pero tenían los grandes empresarios tienen esa posibilidad de que le puedan, como se dice, la famoso refrán, de que, bueno, ellos sí tienen toda la posibilidad de arreglar económicamente. Nosotros, la verdad, que lo que tenemos es el apoyo social y política, ¿no?, de la sociedad.
Eva, contanos un poquito, ¿cuántos compañeros trabajan hoy en la cooperativa de trabajadores del Bauer?
Somos 130 trabajadores, ajá, más allá, ¿no?, que cada multiplicarlo por cada trabajador, su familia, más uh-huh. allá estamos también en el microcentro, también hacemos trabajar microcentro porque tenemos la parte de gastronomía, el hotel, que necesitamos amenities, como el jabón, bueno, uh-huh. de todo, de carne hasta lo que lleva a hacer, todo lo que lleva a contraer, ¿no? Por ahí nosotros cuando hay un evento grande tenemos que alquilar todo lo que es la vajilla, muchas cosas que lo compramos, pero hay otras cosas que no dan abasto, son 500 personas, obviamente que tenemos que salir a alquilar hasta lo que es silla, mesa, todo lo que es eso, o sea, los proveedores con nosotros, la verdad que somos trabajadores y sabemos que tenemos que ponernos al día porque es la mejor manera de llevarnos bien y que realmente ellos tengan en cuenta que pueden trabajar con nosotros.
Eva, yo me acuerdo de haber ido varias veces al hotel en los inicios de la toma, o mejor dicho, de la ocupación legítima y recuperación de los puestos de trabajo que ustedes hicieron, y me acuerdo que al principio el hotel ustedes lo heredaron o lo recibieron devastado por el saqueo y el desmembramiento que habían hecho los anteriores titulares del edificio. Me acuerdo que habían arrancado, había 8 o 9 habitaciones en condiciones de casi 400 que tiene el edificio. ¿Cómo fueron o cómo hicieron ustedes durante todos estos años para ir poniendo de a poco en funcionamiento una estructura enorme que ustedes recibieron casi devastada?
Sí, mira, la verdad es que sinceramente nosotros empezamos primero a lo que es, porque es verdad, nos hicieron un vaciamiento, nosotros cuando entramos en ese momento, lo que hicimos entrar por la parte de corriente, como cualquier día de trabajo, y entramos para que no nos hagan más el vaciamiento. Ajá. Nosotros teníamos la deuda y por eso entramos para que no sigan haciendo un vaciamiento y para seguir trabajando. Y de ahí comenzamos a que la noche verás de abajo, en que hacíamos que había un vasito chiquitito, recordarás que vinieron y nosotros comprábamos los chinos y revendíamos un poco más caro, ajá, para que nos pueda quedar y llevábamos la asamblea para que no se nos pueda llevar la plata y que podamos invertir para seguir trabajando. Y así comenzamos. Sí, sí. Todo lo que nosotros, es mucho más lo que nosotros, nuestro sacrificio puesto ahí porque queríamos que se vea, y ahora el hotel está comercialmente compitiendo en un mercado que eso estaba cerrado y no había nada. A la cual ahora la marca está, lo pusimos competir en un mercado que no estaba en su momento, ¿no? Y por eso decimos nosotros que la verdad que nosotros agradecemos muchísimo a los vecinos, a la sociedad, nosotros en 3 días, por eso es que se llevó también al Estado parlamentario, ¿no?, del Senado, por el tema de que realmente en 3 días se juntó más de 1 millón de firmas, uh-huh. Entonces, porque por ahí ellos la justicia lo tiene todo. Bueno, más allá que nunca pagó o que queda deudas pendientes, que más allá de eso, ¿no?, nosotros decimos que estamos legalmente porque nosotros estamos levantando, y que lo que pasa es que no pueden ver que unos pocos trabajadores, como ellos dicen que nos tratan de negro, que no pueden creer que ellos solamente pueden mandar y nosotros estamos para trabajar, para limpiar o para atrás de las máquinas, ¿no? Que no nos pueden creer que una empresa se lleva adelante de unos trabajadores. Así que, seguimos luchando nada.
Justamente te quería comentar eso porque leíamos un tramo de un discurso que habías dado en la celebración de la sanción de diputados, donde decías que precisamente demostramos que los negros podemos llevar adelante una empresa y que lo que vos estabas queriendo dar era un mensaje a otras cooperativas que necesitan la fuerza para seguir. Vos sabés muy bien que en este momento hay una cantidad de empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores tratando de subsistir y de encontrarle una salida a la falta de trabajo. En ese sentido, ¿cómo fue la experiencia tuya y la experiencia de los compañeros en todos estos años? Porque por un lado es la lucha contra los anteriores dueños que desde la justicia y acompañados muchas veces por medidas judiciales arbitrarias los quisieron voltear. Pero por otro lado ustedes tenían que poner en funcionamiento una maquinaria enorme, es decir, alguien había que abrir el hotel a la mañana, había que tener el bar en funcionamiento, había que tener las habitaciones en condiciones, cuando te contrataban para un evento, como bien vos decís, había que salir a tercerizar otro servicio que ustedes por ahí no tenían. ¿Cómo fue ese laburo que fueron haciendo mancomunadamente en igualdad de condiciones entre los compañeros de la cooperativa?
Mira, esto como una escuela. Nosotros la verdad que no mezquinamos nuestro conocimiento. Por ejemplo, la mano de obra de piso de lo que es mucama. Yo trabajé de mucama, después en otro hotel estuve de encargada, de ama de llave. Entonces yo lo que hacía era capacitar a las compañeras que venían, porque obviamente la mano de obra no era lo mismo, salía mucho más, una mano calificada te cobran mucho más. Entonces uno tiene que capacitar a la gente para tratar de que se haga lo mejor posible. Y sí ser estricto en el tema de trabajo, porque es lo que uno tiene que manejar, porque seamos trabajadores, no vamos a hacerse, porque no trabajando bajo patrón no quiere decir que por eso no vamos a hacer un trabajo descalificado. Uh-huh. También yo aprendí de lo que es pasar una máquina, porque no sabía pasar una máquina de lijadora, me enseñaron los compañeros a llevar una bandeja, trinchar el pan, porque no sabía tampoco cómo tenía que servir, todas esas cosas que uno fue aprendiendo, bajando línea a los compañeros. Hay otros compañeros como vos decías, otras cooperativas, que hay compañeros que hay que decirle continuamente, hay que predicar continuamente, pero no con verbalmente, sino con los hechos, ¿no? Continuamente estar con los compañeros, bajar, de qué lo que hasta una silla si se rompe, tenemos que pagar entre todos. Es difícil, no es fácil, porque una cosa es hablar y otra cosa es estar el día a día, pero es que los compañeros... Que le cuesta, no hay que renegar, sino que hay que enseñarlo, porque es la única manera de aprender y de que deje atrás esa de que está acostumbrado a trabajar, que alguien esté diciendo cómo tiene que hacer cuando ya sabe que lo que es su trabajo y tiene que saber sus obligaciones más que su derecho, porque es así, el no entra, pero más sabe a qué hora si hay mucho trabajo que tiene que dar y tiene que sacar, porque es de uno, no es, no es que alguien le va a pagar de más porque se queda 5 minutos más o 20 minutos más. Entonces, si nos llevamos todos. Es así, pero por eso es que a veces uno también hay cosas que uno tiene que por ahí... cuando hay un en el cuerpo tenés algún que te está molestando algo, hay que depurar. Entonces es así la única manera de que se pueda llevar una cooperativa adelante, y no solamente hay un montón de cosas que uno tiene que ir pensando realmente qué es lo que uno quiere estar, ¿no? Como cooperativa, porque es muy rico la cooperativa, el aprendizaje. Eva, yo continuamente me estoy capacitando, ¿no? Sí.
Eva, este año, producto del tarifazo que impuso el macrismo, ya sean los servicios públicos, el gas, la luz, el agua, muchas cooperativas
estuvieron a riesgo y todavía están de cerrar y de perder puestos de trabajo. ¿Cuál fue la situación del Bauen o cuál es con respecto a este tema?
Ay, discúlpame, pero estoy viajando y no tengo mucho bien...
Te la repito, con el... Con el tema de los servicios públicos y el tarifazo que sufrieron todos los ciudadanos, pero más que nada también las cooperativas. ¿Cómo fue el tema del Bauen y cómo vienen llevando esta cuestión?
Mira, nosotros la verdad que sinceramente lo que hicimos es tratar de reducir a nosotros nuestro retiro y tratar de abonarlo para que se pueda llevar a cabo, porque la verdad que aunque nosotros no estábamos dispuestos, porque nosotros llevamos, también se está haciendo las reuniones ahí, tuvimos que pagar algunas cosas porque si no, no costaban. Y la verdad que nosotros, el servicio, sobre todo nosotros trabajamos con el servicio y no podemos, tenemos que sí o sí, y no vino más del 300%. ¿Te das cuenta cómo es lo que vino a hacer, lo que destruyó prácticamente en poco tiempo este nuevo, con el tema del tarifazo, con todo lo que subió? La verdad que sinceramente a las cooperativas no fundió en ese sentido, que queremos salir adelante, pero más allá de que ellos crean que no, de alguna manera siempre no salimos del paso, como se dice, ¿no? Tuvimos que... trabajamos con el Banco Credit Cooperativo hace años, así que bueno, tratamos de ver a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo, porque no podíamos detenerlo, la verdad es así. Pero bueno, estamos, ahora que empezó un poco la ocupación, estamos saliendo adelante, las deudas que teníamos anterior, los proveedores nos esperaron un poco, por eso digo, nosotros nos ponemos al día, por eso es que cuando sabemos del otro lado que tenemos esa vuelta, ¿no?
Eva, nos queda un minutito nada más de programa. Al menos están terminando el año con una buena noticia, que es la media sanción del Senado respecto al proyecto de ley de expropiación. Con un poco de suerte, esperemos que no se les ocurra al Poder Ejecutivo vetar esta media sanción de la ley. Si esto queda en pie, ¿cuáles son las expectativas que tenés vos y, por supuesto, el resto de los compañeros para el año que se avecina, sabiendo que a partir de ahora van a seguir siendo trabajadores del Bauen, van a seguir siendo la cooperativa, pero van a, esta posibilidad les va a dar a ustedes la posibilidad, valga la redundancia, de, por ejemplo, pedir créditos, por ejemplo, digamos, vincularse
primero,
con...
Primero, ante todo, nosotros queremos que hay un montón de cosas que nosotros no podíamos hacer. Como, ajá, por ejemplo, de tener la legalidad, por ejemplo, de alquilar, que nosotros queríamos poner para un gimnasio, para los UF, queríamos hacer un montón de proyectos tenemos. Ajá. No es solamente para mejorar el estilo de vida de todo, entonces, bueno, también para que ingrese la mejora del retiro de cada uno, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que la estructura también, la estructura metálica que hay que arreglarlo para que se vea mejor el hotel, porque está arruinado la parte de afuera, más allá que nosotros invertimos muchísimo la parte de adentro, que no se ve de la parte de afuera, pero la parte de afuera se ve de mejorada, y la verdad que nosotros necesitamos que se invierta para que se vea mucho mejor, ¿no? Y es lo que atrae. Nosotros lo que invertimos es en la parte de adentro, recibíamos todas habitaciones, piso, y compramos la TV, bueno, todo lo que se lleva a hacer un servicio, ¿no? Y todavía falta un montón, pero bueno, y lo que puedo decir es que, bueno, la verdad que nosotros estamos, como dije la otra vez, no sabíamos hasta el último momento, sino que llegamos por la mano de Dios, como dijo Maradona en su momento cuando hizo el gol. Nosotros también lo mismo, porque no esperábamos esto. Y bueno, podemos brindar el primer año que podemos brindar y decir que ya tenemos un salojo, ¿no?, en puerta.
Eva, la verdad que ha sido un gusto poder contactarte. Te mandamos un abrazo grande. Felicitamos a todos los compañeros del Bauen por el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo y el logro que han obtenido. Y ojalá que el año que viene pueda ser el inicio de un gran largo camino donde no solamente puedan seguir sosteniendo ese lugar tan, tan querido por todos nosotros, donde hemos podido asistir a actividades culturales, actividades sociales, políticas, a tomar un cafecito en el bar y demás, sino que desde ahí se pueda seguir laburando y generando fuentes de trabajo para que otros tantos compatriotas puedan conseguir la forma de ganarse la vida y parar la olla a fin del día. Es al revés de lo que hacemos siempre, la verdad que ahora te agradecemos a vos, no solamente que te hayas comunicado, sino que hayan peleado de la manera que lo hicieron durante todos estos años, y los felicitamos por el logro.
No, al contrario, a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, estaríamos en comunicación igual.
Dale.
Así que muchísimas gracias por todo.
Nos gustaría ir, seguramente el año próximo nos vamos a dar una vueltita por el hotel y poder charlar
pero,
allí
supuesto,
con ustedes
pero,
directamente.
Supuesto, totalmente.
Y
nosotros lo esperamos acá en el hotel con las manos abiertas. Nosotros decimos siempre, ¿no?, que nosotros la parte social, nosotros sabemos lo que es, hay gente que necesitan, mientras que nos traigan un papel que figure que realmente se tiene que atender por algo grave, nosotros no le cobramos nada, le damos la atención gratis. Así que bueno, eso es lo que nosotros queremos redistribuir también.
La verdad, un ejemplo. Te agradecemos mucho, Eva,
gracias.
Y nos vemos pronto. Feliz fin de año.
Muy amable, gracias, igualmente.
Hasta un abrazo, fue Eva Lozada, presidenta de la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bauen.
Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y es el lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tiene, que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre
envido. En el programa número 69 de Quiero Retruco, último programa del año, también vamos a seguir con el espacio que hemos titulado Nuestra Memoria, que se refiere precisamente a la memoria de los trabajadores. Y que consiste en recordar a algún compañero o algún hecho histórico que haya marcado a la clase trabajadora argentina. Hoy nos toca irnos hacia el noreste del país. Nos toca hablar y nos toca relatar acerca de ese hecho político histórico llamado el Correntinazo, donde estudiantes, jóvenes estudiantes y luego unidos con los sectores de los trabajadores organizados protagonizaron esa gesta que conmovió al noreste del país y a nuestra hermana provincia de Corrientes y también a la provincia del Chaco, vecina de la localidad Correntina. En voz de Leticia y en voz de Belén, arrancamos recordando a la gesta del Correntinazo.
El 28 de junio de 1966, la oligarquía arremete nuevamente contra el pueblo organizado. Las Fuerzas Armadas dan un nuevo golpe, destituyen al presidente democrático Arturo Illia y designan en su lugar al general Juan Carlos Onganía. El 27 de julio, la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal desaloja 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires ocupadas por las autoridades legítimas, estudiantes, profesores y graduados, que se oponían a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. Por la represión ejercida por la policía, dentro de las instalaciones de la universidad se la conoce como la Noche de los Bastones Largos. Como consecuencia del ataque a las universidades, renuncian más de 1.300 profesores e investigadores y a fines de 1966 se exilian 215 científicos y 86 investigadores, lo que provoca una verdadera fuga de cerebros, con un altísimo costo para nuestro país en términos de desarrollo científico y tecnológico y de independencia económica que el pueblo paga hasta el día de hoy. En 1957, con la gestión de Ricieri Frondizi en el rectorado, la Universidad de Buenos Aires había iniciado una etapa de modernización y desarrollo con sentido social, que se tradujo en la democratización de la universidad, campañas de alfabetización, fundación de carreras como psicología y sociología, fundación del Instituto del Cálculo, que estudió la trayectoria del cometa Halley, creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de UDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires, que llegó a editar 11 millones de libros a bajo precio. Contra ese modelo de universidad arremetió la dictadura de Onganía. En 1968 se conforma la CGT de los argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una posición claramente antiimperialista y contra la dictadura. Se funda en clara oposición a la CGT oficial dirigida por Bandor. El proyecto político de la CGT de los argentinos consistía en construir respuestas de la clase obrera a la reestructuración del modo de acumulación capitalista y su correspondiente sistema de poder institucional y disciplinamiento social que se traducía en el país en golpes de Estado cívico-militares gestados por la oligarquía y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, entre los cuales estaba el golpe de Onganía en junio de 1966. Entre los dirigentes más destacados de la CGT de los argentinos se encuentran, además de Ongaro, Atilio López, Agustín Tosco, Felipe Alberti y René Salamanca. En 1968, en la Universidad Nacional del Nordeste, Carlos Walker, rector interventor designado por la dictadura, ordena la disolución de los centros de estudiantes y anuncia un aumento del 500% en los precios del comedor universitario. Inmediatamente, los estudiantes organizan la protesta. A comienzos de 1969, la Federación Universitaria del Nordeste, en la Federación Universitaria Argentina, con el apoyo de todas las agrupaciones estudiantiles, declara una huelga en protesta por el cierre del comedor universitario.
Rápidamente se suman los docentes, los estudiantes secundarios, la Iglesia Católica a través del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la CGT y el Pueblo de Corrientes y Resistencia. La UNE es ocupada por Gendarmería Nacional durante varios meses, por lo que profesores y estudiantes tienen que dar clases en otros locales. La reacción popular hizo que el gobernador y el jefe de policía huyeran de la Casa de Gobierno y de la Jefatura de Policía. Los efectivos policiales ya no querían salir a reprimir porque los vecinos les tiraban de los techos piedras, agua caliente y todo lo que tenían a mano. En poco tiempo, las protestas estudiantiles contaron con el apoyo del movimiento sindical encabezado por la CGT, los docentes, los estudiantes secundarios, la Iglesia Católica y, en general, por la población tanto de Corrientes como de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, ubicada del otro lado del río Paraná. Corrientes era un hervidero. Los estudiantes manifestaban todos los días en defensa del comedor universitario. La población se solidarizaba con los universitarios abriendo las puertas de sus casas para que eludieran la represión policial. A instancia de los sindicatos de ESMATA, gráficos, panaderos, dirigidos por Patita Ramírez Barrios, la CGT de la calle Irigoyen abrió sus puertas para que funcionara el comedor popular que daba de comer a centenares de estudiantes y carenciados de los barrios más pobres. En Corrientes, la población se solidariza con la lucha de los universitarios, tirando piedras y agua caliente a la policía y abriendo las puertas de sus casas para refugiar a los manifestantes. En Resistencia, el cura párroco de la catedral, Huberto Cuberli, miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, abre las puertas de la iglesia para que funcionen las ollas populares. El 15 de mayo se realiza una marcha hacia el rectorado, convocada por la FUNE, Federación Universitaria del Nordeste, como coordinadora estudiantil de lucha. Por la mañana comienzan a marchar las columnas de manifestantes que salen de todos los puntos de la ciudad hacia el rectorado. La policía reprime salvajemente a los casi 2.000 manifestantes. Los estudiantes se reagrupan en la Plaza Sargento Cabral. Pasado el mediodía, desde un automóvil de la policía, esta comienza a disparar contra los manifestantes, hiriendo a varios y asesinando a Juan José Cabral, estudiante de medicina, nacido en Paso de los Libres. La resistencia popular hace que el gobernador y el jefe de la policía provincial huyan cobardemente de la Casa de Gobierno y de la Jefatura de Policía. El correntinazo desembocó la resistencia obrero-estudiantil en Rosario una semana después. Al rosariazo le siguió el cordobazo. La lucha popular evitó la privatización del comedor universitario y dos años después se logró derogar el ingreso restrictivo en la Facultad de Medicina. El correntinazo fue sin duda el principio de la unidad obrero-estudiantil en las luchas por la liberación nacional. Con él se inició también el fin de la dictadura de Onganía.
Nos entregaron, nos esconden la... la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes, los ajenos pavonean su temor, y ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No se entregue, compañero, no se entregue a la paz, hay que ponerle el corazón. Dale al bombo, aunque salte la mirada, peronista, poderita y Juan Perón.
Recortó un 60% el ingreso al CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por reducción del presupuesto en un 30%. Este recorte en las áreas de ciencia y técnica equivale a un impacto en los subsidios, menos o de menor costo, gastos de funcionamiento e ingreso a la carrera de investigador y, paralelamente, la descomposición del poder adquisitivo de los salarios de investigadores, becarios y personal de apoyo. Jueves 15, paro nacional por 24 horas de la Asociación Bancaria. La Asociación Bancaria dispuso un paro nacional por 24 horas para el jueves 15 en demanda de la homologación del acuerdo salarial cerrado hace dos semanas. El anuncio fue realizado al salir de la reunión en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresariales para tratar esa cuestión, donde se analizó la situación pero no se llegó a un acuerdo. El gremio bancario advirtió además que durante la cuarta semana de diciembre concretará un cese de actividades de 48 horas si no recibe una respuesta a su reclamo. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, le pidió al presidente Mauricio Macri que no se deje presionar por los bancos extranjeros. La Asociación de Bancos de la Argentina no rubricó aún el acuerdo salarial con el gremio, que sí firmaron ADEVA y ABA.
Gracias, Leti. Escuchábamos un par de temas anteriormente: Cielito Lindo Divididos, de Jorge Sorigaray, el peronista de Perón. También escuchábamos hablábamos hace un ratito, cuando reporteábamos a los trabajadores de la educación, nos referíamos a los trabajadores agrupados en ADEMIS, sobre la situación de inequidad salarial y reclamo por la reapertura de paritarias, y también nos contaba las dificultades que tenían al momento de ejercer su trabajo. Dificultades que no se limitan solamente a los trabajadores de la educación, sino también a trabajadores de otros sectores, en este caso los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud vienen planteando hace tiempo
no solamente la insuficiencia del salario, sino que en particular los trabajadores agrupados en la CICOP se han opuesto a esta noticia de un acuerdo de un 18% de aumento salarial anualizado para el 2017, y también vienen reclamando algunas medidas de seguridad para, digamos, cuidarlos de alguna manera ante la cantidad de situaciones a las que están expuestos en todo este marco de quilombo social y desintegración comunitaria que hablábamos al inicio del programa. Por tal motivo, nos comunicamos con los trabajadores, con uno de los compañeros representantes de los trabajadores de la salud agrupados en la CICOP. Nos referimos a Fernando Corsiglio, el titular del gremio. Fernando, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero es el tema más vinculado al tema salarial, que tiene que ver con un salario que no alcanza no solamente a los trabajadores de la salud, sino a los trabajadores del resto de los rubros de los servicios y la industria de este país, pero que en algunos lugares ya se empieza a discutir el reajuste salarial o la paritaria para el 2017, y ustedes los desayunaron con un acuerdo que algunos gremios estatales alcanzaron con la provincia de Buenos Aires para el año 2017, acuerdo al que ustedes no con el que ustedes no están de acuerdo y al que ustedes rechazan. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de esto?
Sí, es cierto que la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires se ha mantenido durante todo el año, en el caso de salud y en particular en nuestros sectores de profesionales de salud, porque viene de un atraso muy importante y lo que está generando es la dificultad concreta de conseguir personal para ingresar al sistema de salud. Ha habido acciones y medidas durante todo el año, en particular en el primer semestre y en una parte, esta segunda parte del año, y estamos en la última etapa, y en esta última etapa nosotros tenemos un acuerdo de reabrir paritaria y discutir lo que resta de salario de 2016. Y es cierto que una parte de lo que nosotros discutimos salarialmente se origina en la discusión general estatal, que es la que se dio durante la semana, ya terminó este día lunes. Y es cierto que lamentablemente un grupo de organizaciones gremiales han aceptado una propuesta que nosotros consideramos que es baja, que no resuelve la situación de la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 y que nos propone un año 2017 que la cifra para nosotros como irrisoria, porque en verdad el 18% en cuatro cuotas, la última de ellas en octubre, que es allí donde se alcanza los 18, en verdad en el transcurso del año y en porcentaje promedio es un 11,25%. Implica no desarrollar paritaria como debiera ser durante todo el año 2017, solamente someterse al eventual medición del índice de precios al consumidor del INDEC, y por otra parte entendemos que es una cifra muy baja en la perspectiva de lo que observamos para el próximo año.
Fernando, además del tema salarial, ustedes viven trabajando en una situación de tensión permanente por la profesión que ustedes llevan adelante, les toca cuidar y salvar vidas en muchos casos, pero también una tensión permanente cuando se trata de ejercer la profesión en algunos lugares, sobre todo del conurbano bonaerense, donde los trabajadores de la salud se han visto expuestos a situaciones de violencia, situaciones complicadas, respecto de las cuales el gobierno parece no haber tomado cartas en el asunto y haber atendido a los reclamos de los trabajadores de la CICOP. Quiero decir, no solamente no les alcanza el salario, sino que además tienen que salir a sostener la situación en condiciones realmente complicadas. ¿Cómo visualizan esta situación y cómo son los pasos que se plantean dar adelante en el reclamo por mejores condiciones de trabajo?
Sí, nosotros decimos de manera sistemática salarios y condiciones laborales. Y esas condiciones laborales son indispensables para mejorar las condiciones de atención de salud de la población. En ese contexto de condiciones laborales hemos tenido muchas dificultades a lo largo del año, que tiene que ver con una muy mala situación de edilicia en la mayoría de los hospitales, con recurrente falta de insumos, con esta falta de personal que yo mencionaba cuando hablaba de los salarios, que tiene una relación bastante estrecha con ellos. Y por supuesto las situaciones de violencia que padecemos casi cotidianamente los equipos de salud en la provincia de Buenos Aires, que tienen una raíz muy profunda, que tienen una multicausalidad, según observamos. Pero que tiene un ítem muy importante en la falta de una buena prestación del sistema de salud, que muchas veces es generador de violencia. Nosotros ahí decimos que cuando falta el especialista en una guardia, cuando hay una puerta cerrada en lugar de haber un administrativo o un enfermero generando la primera atención, cuando nos faltan los elementos para generar un rápido diagnóstico o un mejor tratamiento inicial, en verdad lo que estamos haciendo es desde la propia institución generando situaciones de violencia. La mayoría de las situaciones obedecen a esa situación. Nuestra preocupación es que el Ministerio de Salud, en el contexto del gobierno provincial, plantea algunas soluciones que tienen que ver cuando el hecho está consumado, cuando se ha producido, y poco y nada habla de la prevención. Y nosotros tenemos unas cuantas cosas discutidas en tiempo anterior con Ministerio y gobierno anterior, que entendemos que son preventivas y que es lo que primero habría que hacer: presencia de personal policial bien capacitados, entendiendo en lo que tiene que ver con ingresos, egresos y permanencia de pacientes y familiares, comités que trabajen la cuestión, entiendan sobre la misma y trabajen también sobre la prevención y sobre todo dispositivos de atención que alivien las largas esperas. Son al menos cuatro cosas que nosotros entendemos que son prioritarias y que el Ministerio ha desatendido todo este tiempo.
Fernando, cuando hablas del deterioro de la infraestructura concerniente a la salud pública, se nos viene a la cabeza permanentemente la incógnita sobre la posibilidad de que exista connivencia o negociados con los sectores que ofrecen sistemas de salud privados, es decir, deteriorar la salud pública en función, en desmedro, o mejor dicho, en desmedro de la salud pública, a beneficiar a los sectores que regentean la salud privada, que sabemos que mueve millones. ¿Qué hay de cierto en esto y qué posición tienen desde el sindicato?
Sí, aquí hay que decir que el deterioro edilicio de los hospitales viene desde hace bastante tiempo, que no ha empezado el último año y que en verdad toda la última etapa del gobierno de Scioli ha sido muy problemática con respecto a esto, sobre todo a partir del 2012, donde se detuvieron todas las obras en curso. Nosotros entendemos que hay una mezcla de dos cosas. Hay un poco de desidia en el sentido de no abordar esta cuestión como central dentro de las políticas de salud, y hay también, si se quiere, alguna cosa que tiene que ver con promover deterioros para luego decir que la salud pública no es la que brinda respuestas adecuadas a las necesidades de atención y que probablemente haya que invertir más en otros subsectores, como por ejemplo el subsector privado. Nosotros entendemos el plan de cobertura universal de salud que empieza a promover el gobierno nacional, notación que tiene bastante de esto. Nos hace acordar mucho aquella década de los 90, donde las empresas públicas tenían tal nivel de deterioro y desprestigio que era casi una cosa inexorable que promoviéramos las actuaciones privadas como forma de resolver la situación. Nosotros estamos muy expectantes y muy decididos a defender el sistema público, y por supuesto que para eso hay que dotarlo de políticas y presupuestos que hoy lamentablemente no tienen. El presupuesto que propone la senadora María Eugenia Vidal para el año 2017 está por debajo del que propuso y se aprobó para el 2016, y eso implicará un mayor del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. Es una gran preocupación. Está claro que hay una decisión política en ese sentido, y también está claro que nosotros como trabajadores vamos a intentar revertirlo.
Fernando, te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos que puedan revertir esta situación de imposición de este aumento salarial unilateral del 18%, y ojalá que la lucha de los trabajadores en lo que resta del año y en lo que resta
del año 2017 rinda los frutos deseados y puedan tener ustedes no solamente un salario acorde al esfuerzo que hacen, sino que sea en condiciones laborales que los protegen, los cuiden y donde respecto a las cuales ustedes puedan salir adelante y también ejercer su laburo de mejor manera.
Sí, yo les agradezco la comunicación, la preocupación y no tengan ninguna duda que en lo que respecta a nosotros vamos a defender la salud como derecho, como dentro de nuestras acciones prioritarias. Tendremos por delante unas cuantas semanas o meses seguramente conflictivos. Muchas gracias.
Fernando, te agradecemos mucho y buen año y ojalá que, como te decíamos, el año que viene se pueda revertir esta situación en el marco de la salud pública y en el marco del salario de los trabajadores.
Igualmente para ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP.
Indiferente a tu somos iguales de anchura de cabeza, tuvimos padre y madre, crecimos entre piedras que quedarán por ti. Cierto por venir, de nuestro por venir, en otro por
que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri.
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. ¿Sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo.
Mucho retruco, mucho vale cuatro, muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Bueno, escuchamos recién el último
tema del último programa del año, fin de año, de Silvio Rodríguez. Para nosotros también es fin de año, es el fin del ciclo, es el fin de 69 programas que nos propusimos llevar adelante, humildemente, desconociendo muchas cuestiones de este métier de la radiofonía. Ninguno de nosotros es especialista en esto, apenas somos simples militantes que le damos para adelante el...
Menos el programador.
No, menos el operador y programador, por supuesto. Pero nos habíamos hecho un, y trazado un objetivo, que era tratar de llegar con el micrófono a aquellos lugares donde habitualmente los medios no llegan, y con una mirada que mucho tiene que ver con la visión que tenemos respecto de la clase trabajadora argentina, respecto de cómo se llevan adelante los conflictos sindicales, respecto de cómo son tenidos en cuenta y desarrollados los conflictos sociales. Nos propusimos poner un micrófono donde habitualmente no llega, y así nos hemos encontrado con trabajadores papeleros de Neuquén hace unos días, nos hemos encontrado con trabajadores docentes de Misiones, de Santiago del Estero, con trabajadores municipales de Corrientes, con trabajadores de la cultura y de la salud de la provincia de Córdoba, hemos entrevistado a trabajadores del gremio azucarero de Tucumán, nos hemos entrevistado con los compañeros del Ingenio Blaquier en la provincia de Jujuy, con los compañeros de Tubier en la provincia de San Luis, hemos recorrido también, por supuesto, dirigentes sindicales de la provincia de Buenos Aires, trabajadores estatales, judiciales, docentes, los compañeros del CREU de Lomas de Zamora, que dicho sea de paso, y nobleza obliga, hoy no nos ha quedado tiempo para llamarlos, pero hace varios días que vienen sosteniendo una lucha importante, no solamente en defensa de sus puestos de trabajo y de sus condiciones de laburo, sino en defensa de las condiciones de habitabilidad en las que se sostiene la vida cotidiana de los pibes internos que están al cuidado de ellos. Es decir, hemos tratado de recorrer toda la geografía patria, llevando el micrófono humildemente y poniéndolo a disposición de los trabajadores. Hemos pasado noticias complicadas en cuanto a información que nos espanta, de índices de desocupación, de cierres de puestos de trabajo, de suspensiones, pero también noticias que nos llenan de alegría, como la de hoy de los compañeros del Bauen, o como las novedades de los compañeros de la industria química, ahora me estoy olvidando el nombre, que hace unos días hablamos con Jorge Acevedo, que nos planteaba que habían, a partir de la lucha, habían logrado reincorporar a tres o cuatro compañeros que habían sido despedidos. Es decir, hemos recorrido no solamente distintos lugares, sino también noticias que nos han llenado de alegría y noticias que no nos han alegrado tanto. Sabino, ¿cómo terminamos el año y cómo fue tu experiencia en Quiero Retruco?
Bueno, el año, en cuanto al programa, por separado de lo que fue el país, creo que bien. Vamos mejorando, aprendiendo, sabiendo que tenemos que mejorar. Que no es fácil, somos todos laburantes. Pero no, la verdad que bastante bien. Yo considero que Quiero Retruco es un programa un espacio de resistencia. No la resistencia entendida como el progresismo, resistiendo con aguante, sino como un espacio de resistencia destinado a visibilizar la lucha de los trabajadores, pero no como un intermediario, sino siendo parte, porque nosotros somos militantes políticos y a la vez trabajadores. Entonces, contento y bueno, acá estamos.
Carlos Scali.
Sí, yo pienso que hoy estaba recordando cuando hace 2 años atrás en el CES, en el Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri, en una reunión con compañeros de militancia, pensábamos justamente en esta cuestión, ¿no es cierto? ¿No? Que no había un micrófono para la clase trabajadora y para poder visibilizar todas las situaciones, todos los conflictos laborales de los diferentes sectores. Y En ese sentido, yo creo que hemos cumplido con ese objetivo, y hemos cumplido con ese objetivo demostrando que si se quiere, se puede, y que el principio es la solidaridad, o sea, en este caso la solidaridad con los compañeros trabajadores, pero que fue lo que tratamos de intentar, ¿no es cierto?, con Quiero Retruco, esa tribuna, ese micrófono abierto para los trabajadores. Y de hecho, si uno da vueltas por los diferentes programas de radio, no va a encontrar un programa donde sean 2 horas exclusivas, ¿no es cierto?, para que la clase trabajadora o los diferentes conflictos sociales que padecen nuestro pueblo, como hemos hablado miles de veces de la contaminación en el modelo agropecuario y demás, se pueda visibilizar. Y el objetivo que tenemos para el año que viene, en lo que va a ser la radio, ¿no?, que valga la redundancia, es Radio Retruco, porque justamente lo que queremos es eso, levantar la apuesta de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, poder ganar ese partido de truco contra el poder liberal, contra el capitalismo, como cada uno lo quiera llamar. Y ahí es donde vamos a tratar de armar otros tipos de programas. Ya tenemos bastantes compañeros que nos piden un espacio y no pudimos darles espacio porque no tenemos un montado del estudio. Esto lo estamos haciendo en forma casera, empezamos en diferentes lugares, hoy en la oficina de un compañero prestada. Pero el año que viene ya vamos a tener estudios, vamos a tener casa propia, ahí va a funcionar el CES también, y vamos a armar unos cuantos programas. De hecho, hay programas que quedan afuera, como el de compañero Rosendo Pedernera, de Asfalto y de Monte, los compañeros de La Chimenea, que no pudimos sacarlo como correspondía, pero ya para el año que viene vamos a hablar con ellos para que salga en vivo el programa de ellos, o el programa del Tongue. Y bueno, hay un montón de ideas que vamos a tratar de llevarla a cabo el año próximo.
Leticia.
Sí, bueno, como retomando lo que decía Sabino, no resistiendo, yo creo que expandiéndonos, a pesar de las adversidades, de que, bueno, a mí particularmente, que me toca siempre dar las noticias de los conflictos, despidos, amenazas de despidos, todo esto, pero bueno, también con... me parece que en estos 2 años, digo, expandiendo en el sentido de que nos conocen más personas, nos reconocen. Nosotros también tratamos de llegar a todo el país, han dado, digamos, se ha cubierto conflictos, pero además noticias de todo el país, de los trabajadores. Con muchas ganas de seguir el año que viene, decía esto recién Carlitos, ¿no? Es Cali, el año que viene con Casa Nueva y con muchas ganas de expandirnos y de seguir trabajando y de seguir doblando la apuesta, ¿no? Esto del Quiero Retruco en este sentido de no irse al mazo y de subir más alta la apuesta, porque efectivamente ante los ataques que vienen padeciendo los trabajadores y que vienen padeciendo nuestro pueblo, no nos queda otra que seguir adelante con la lucha.
Belén, que te incorporaste hace poquito.
Sí, yo llegué hace poco a la radio, pero soy testigo del incansable esfuerzo, la voluntad y la dedicación incondicional de mis compañeros de Radio Quiero Retruco por difundir la lucha de los trabajadores, por visibilizar las injusticias y sobre todo por nuclear a los trabajadores.
El programa tiene, por supuesto, otros compañeros. Carlos Carcavallo, que hoy no ha podido venir, hay que nombrarlo, por supuesto. Nos han colaborado con nosotros Denny, ha colaborado con nosotros Marcelo Maldonado, Denny Fernández, Jerónimo Menque, ha venido Candela, ha venido Sol, es decir, una cantidad de compañeros que han, Ramiro, acá me están apuntando, hay una cantidad de compañeros que Rubén, que además nos facilita el lugar, una cantidad de compañeros que nos acompañan y nos bancan con esta iniciativa, que como recordaba Carlos, salió inocentemente en una reunión preguntándonos por qué, o mejor dicho, planteándonos ese desafío o esos desafíos que nos metemos bastante a menudo en la cabeza. Después nos terminamos metiendo en problemas, pero son problemas que nos gustan y nos interesa sortear. Y nos habíamos puesto como objetivo cómo hacemos para llegar a los lugares donde habitualmente no llegamos, y no solamente acercando una solidaridad discursiva, sino con una solidaridad concreta y que se puede materializar, y nos parecía que un micrófono donde podamos conectar a compañeros de latitudes diferentes, donde podamos escuchar propuestas y vivencias y angustias de compañeros también, y poder transmitirlas e interactuar con quienes nos escuchan, valía la pena y ameritaba el esfuerzo. Empezamos a ver con que no solamente había que cubrir la lucha de los trabajadores, sino como aquí también apuntaban los compañeros, tratar de cubrir otro tipo de noticias, otro tipo de información que tiene que ver con movimientos sociales, tiene que ver con la denuncia a la represión. Hace pocos días entrevistamos a María del Carmen Verdú de la Correpi, tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de la perspectiva, desde la perspectiva también de los trabajadores. Por eso varias veces hemos hablado con Carlitos Lorquipanitze y con el finado y recordado Quique Fugman, a quien le recordamos haberle hecho un par de entrevistas memorables. También hemos recorrido difundiendo lo que hacen nuestros compañeros en distintas partes del país. La compañera Lapiri de Cosquín hace unos días contándonos sobre su tarea cultural, Sol Ungar sobre este emprendimiento llamado Sonar, de diseño de ropa para ciegos, lo que hacen los compañeros en Córdoba con el tema de la clínica de ojos, la clínica de operación de enfermedades visuales, Ernesto Guevara, lo que hacen los compañeros en Entre Ríos con FM La Tribu y la denuncia permanente a lo que está sucediendo por allí. La verdad que no nos hemos privado de nada. Esto nos ha costado mucho esfuerzo, esperamos que el año próximo podamos venir a volver aquí al micrófono ya desde casa propia, como acá bien lo decían, ya con equipamiento más importante, pudiendo no solamente sostener Quiero Retruco, sino sostener otros programas, quizás siendo más dinámico y con más tiempo el programa nuestro. Acá me recuerdan también que entre otros entrevistados, Gonzalo Aureliano de la provincia de Chaco, está haciendo una tarea encomiable con los pibes de las barriadas pobres del Chaco, tratando de integrarlos a través del deporte. Hemos encarado una cantidad de temas y realmente nos ha no solamente gustado mucho, sino que hemos aprendido mucho de todos aquellos a quienes hemos entrevistado. Nos queda un último minuto y vamos a tratar de hacer un cierre de 4 o 5 temas que de saldo que nos quedó del año y que nos parece, y que además viene siendo un tema recurrente. No podemos seguir, no podemos seguir aceptando un país con este nivel de inequidad, con este nivel de injusticia. Hoy estábamos hablando de cientos de miles de desocupados en este último año. Estábamos hablando de salarios que no alcanzan. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores precarizados, estamos hablando de 400 desaparecidos durante la democracia, de 4.000 y pico de muertos por caso de tortura en dependencias policiales y gatillo fácil. Estamos hablando de trabajadores que que llevan adelante sus tareas en condiciones realmente insostenibles. Estamos hablando de un nuevo genocidio. Teníamos el genocidio de nuestros viejos, ¿no? Un sistema económico que no les reconocía sus aportes durante años y que no les reconocía el esfuerzo de años de dedicarse al laburo y demás, y que hoy hoy los ponía contra las cuerdas con salarios jubilatorios realmente miserables, y ahora hay otro genocidio, el genocidio ecológico, donde miles de nuestros compatriotas, sobre todo los más pibes, son víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos y mueren o pasan a engrosar esa lista cada vez más grande de enfermedades evitables y de malformaciones genéticas. Todo esto lo hemos tratado de cubrir. Nos equivocamos mucho, el año anterior nos habíamos equivocado más, el año que viene esperamos equivocarnos menos, pero vamos a seguir poniendo empeño en sacar este programa en las condiciones en las que sea. Seguramente vamos a tener nueva casa, si no la tenemos, el micrófono va a seguir siendo encendido. Nos queda la enseñanza y además la transmisión de la palabra de Rodolfo Walsh, que era la de dar testimonio aún en tiempos difíciles. Eso a nosotros nos anima y es la principal energía que nos permite seguir adelante. No está Carlitos Carcavalo para cerrar el programa. En nombre de todos los que hacemos Quiero Retruco, los que estamos hoy aquí y los que ya nombramos que no han podido venir, vamos a terminar este programa. No me quiero olvidar un tema, me vas a regalar 30 segundos, Carlos, que es que durante 69 programas recordamos a 69 hechos históricos que tuvieron que ver con la memoria de los trabajadores, y eso en un país donde habitualmente se tiende al olvido, para nosotros es muy importante. Sabino.
No, solidarizarnos como programa con la familia de Matías Kruger, el trabajador del SUTE que falleció por la desidia patronal. Un fuerte abrazo y bueno, solamente eso.
El programa vuelve los primeros días de marzo. Igual en la web www.radioretruco.com.ar puedes entrar, comentar, leer noticias, escuchar programas viejos. Y como siempre, seguimos con nuestra consigna. Nos llamamos Quiero Retruco. Tenemos una consigna adicional que es los trabajadores.
No nos vamos al mazo. Porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranquilo, con menos miedo que el truco. Tíganse al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. Baby chase, now we're down, baby chase. Baby chase, now we're down, baby chase.